¿Qué tal están, señoras, señores? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estaba yo aquí viendo ya que en LinkedIn, que en nuestro canal de YouTube, que también en Facebook, dice, comienza pronto el evento de Full Audit. Pues ya empezamos. Empezamos son las 7 y 3 minutos. Aquí empezamos, sean todos bienvenidos. Esto es Salud y Calidad de Vida, pero ya saben que de cuando en cuando, pues ahora hacía un tiempo, pero ya vamos a recuperar el ritmo habitual para hablar de cosas interesantes del mundo de la empresa, del bienestar, de la prevención de riesgos, de cómo generar valor en las empresas. Y hoy vamos a volver a un capítulo que es el bienestar organizacional. Vamos concretamente a centrarnos en los indicadores en bienestar organizacional. La norma UNE 66175-2003 a la gestión de indicadores de ese bienestar organizacional y experiencias de empresas. Contamos con la colaboración de AESPLA, la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral, y PRL Innovación. Ya saben que es un programa de Full Audit. Nuestro coordinador general, que andará por ahí, Daniel Tapial. Y en un instante yo les presento, por supuesto, a un fantástico plantel de expertas, tres expertas, para charlar de aspectos básicos del bienestar organizacional. Así que bienvenidos, esto es Un Salud y Calidad de Vida especial Full Audit. Bueno, que me dejaba a los oyentes de Cultura FM, evidentemente, a los espectadores del Canal 4 de televisión, bueno, hay tantos medios ahora mismo que bienvenidos absolutamente sean todos ellos, todos sus oyentes, todos sus espectadores. Hoy vamos a tener a nuestras tres invitadas vía telefónica. Vía teléfono, así que lo primero que vamos a hacer es saludarlas y que nos podamos oír entre todos. Doy la bienvenida a Mónica Saiz, ya una veterana, por así decirlo, del programa. Es auditora jefe de Salud y Seguridad Laboral en Full Audit. Mónica, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Teresa, Marta. ¿Qué tal?
Bueno, pues para esta, espérate, Mónica, Teresa Pérez Delgado es gerente, no, tú adelante, lo que hagas. Teresa Pérez Delgado es gerente de bienestar en relaciones laborales y prevención de riesgos laborales en CaixaBank. Teresa, muy buenas tardes, señora Pérez.
Buenas tardes, Ricardo.
Muy bien.
Y a mis compañeras también que están conmigo en este programa. Muchas gracias por invitarme y por darnos la oportunidad también de explicar lo que nosotros desde nuestra organización también aportamos.
Tiempo vais a tener, ¿eh? Tiempo vais a tener. Daniel ha sido muy generoso con el tiempo, así que tenemos una hora por delante sin ningún problema. Nos falta dar la bienvenida a Marta González, que es miembro, me ponen del equipazo, me lo ponen así expresamente, del equipazo de Bienestar y Salud del Grupo Santa Lucía. Marta González, equipazo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes, compañeras Mónica, Teresa. Teresa, ¿cuánto tiempo?
Hola, Mónica.
Pues sí, efectivamente, aquí estamos, miembros del equipazo, porque el que sabe de bienestar sabe que es una cosa de equipo.
O sea, Teresa y Marta, si os conocéis, porque es la primera vez que estáis en el programa, con lo cual ya a partir de ahora, evidentemente, pasa a ser vuestra casa, pero si os conocéis, con Mónica no os conocéis.
No, con Mónica.
Bueno, pues hoy os conoceréis, hoy os haréis súper súper amigas. Lo importante es que os oís bien entre todas para que podamos ya explicarles, bueno, que les expliquéis a nuestros oyentes y espectadores todo lo que tenéis que contarles. Yo, si os parece, voy a pedirle a Mónica, Mónica, buenas tardes, empezar contigo para entrar en materia. Y para ello, lo primero que me gustaría, y seguramente mucha gente que nos oye también, es que nos contaras qué es y en qué consiste esta norma que yo decía, UNE 66175-2003, y cómo la podemos emplear para la gestión del bienestar organizacional. ¿Qué nos cuentas, Mónica?
Pues mira, Ricardo, y para el resto de las personas que nos están oyendo, que desconozco la verdad si tienen en mente esta norma, en qué consiste, porque es una norma muy antigua, es una norma del 2003 que no ha sido todavía revisada, lo cual es bastante raro en estos estándares, pero es una norma que sigue siendo utilizada en muchas organizaciones para establecer sistemas de indicadores. La norma en sí lo que es una guía de implantación de sistemas de indicadores, simplemente. Es verdad que es una norma que salió inicialmente muy relacionada con los sistemas de gestión de calidad, porque en ese año era lo que más se implantaba, pero ahora mismo tú puedes implantar indicadores, que ahora os contaré un poquito lo que es, y os explicaré muy resumidamente en qué consiste la norma, qué campos tiene y cómo se podría implantar. Podemos utilizar indicadores en cualquier ámbito, en cualquier proceso, en cualquier línea de negocio, y por lo tanto también en la línea que nos ocupa, que es el bienestar organizacional. Luego, que es una norma que nos va a ayudar a estandarizar ese proceso de indicadores, que, como os decía, que también nos tenemos que quedar con eso muy en la mente, es que la podemos utilizar en cualquier ámbito. ¿Qué tenemos que hacer o para qué nos puede servir esta norma? Bueno, y primero que saber qué es un indicador, que a lo mejor no sabemos muy bien definir lo que es un indicador, pero un indicador es, la definición es muy sencilla, un indicador es un dato. ¿Vale? Vamos a intentar enfocarlo todo al bienestar organizacional para poder terminar el programa y ver un poco la trazabilidad de todo, pero antes de que yo pueda implantar una norma de estas características, es decir, un sistema de gestión de indicadores que me ayuden a medir el bienestar en mi empresa, yo tengo que marcar mi estrategia de trabajo, ¿vale? Yo tengo que marcar un indicador sobre algo que yo quiero hacer, es decir, yo me tengo que marcar la estrategia, y esa estrategia de bienestar tiene que llevar unos objetivos asociados, y a partir de ahí yo puedo trabajar con esta norma, ¿vale? Si yo no tengo una estrategia definida, si yo no sé dónde quiero ir, que es lo primero que nos dice la UNE, es decir, primero cuál es nuestra visión, es decir, qué queremos ser, pues yo no voy a poder establecer un sistema de gestión de indicadores. Por lo tanto, el indicador no es más que un dato que nos va a medir algo, lo que nosotros queramos, pero nos va a medir algo. Si simplificamos mucho también las definiciones, pero creo que es una manera bastante sencilla de poder entenderlo, un indicador solo no nos dice nada, no nos va a trasladar mucha información, que es lo que necesitamos. Pero un grupo de indicadores sí, un conjunto de indicadores ya nos da información de un proceso, ¿no? Esto es lo que conocemos como cuadro de mando. Cuando ya tenemos un conjunto de indicadores, ya podemos tener una visión de un área o de un proceso concreto de una organización. Veamos bienestar, veamos financiero, veamos un ámbito concreto de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, cualquier área o cualquier proceso que yo quiera, yo ya lo puedo medir. Es cierto que los cuadros de mando a este nivel son muy chiquitines. Si nosotros queremos medir bien nuestro bienestar en la organización, teniendo en cuenta que el bienestar engloba a toda la empresa, el bienestar no viene solamente de un departamento, el bienestar es transversal, es decir, si yo no tengo un compromiso de toda la organización y de todos los departamentos que forman esa organización, no funcionará. Entonces, lo ideal que es que yo trabaje con un cuadro de mando desde el enfoque de un cuadro de mando integral. ¿Y esto por qué? Porque al final un cuadro de mando integral cubre muchas más dimensiones que simplemente el bienestar. Es decir, cuando yo establezco un cuadro de mando y lo hago, y ese cuadro de mando lo hago extensible a todas las áreas de trabajo, es decir, a la parte financiera, a clientes, a procesos internos, lo que estoy haciendo es medir a toda la organización, englobando esa parte de bienestar para que me dé un resultado general. No sé si me estoy explicando, pero bueno, porque al final quizás esto es un poco más complejo, pero bueno, para no liarlo tampoco mucho, vamos a entender que el bienestar es una estrategia global de la compañía y como tal tiene que medirse y tiene que ser el paraguas de todos los departamentos que tenemos dentro.
Todo tiene su parte técnica, Mónica, pero es necesaria e imprescindible para poderlo comentar. Adelante, está todo muy bien. Sí.
Entonces, una vez que hemos fijado esto, una vez que tenemos claro cuál es la definición de un indicador y cuál es la definición de un cuadro de mando, ese conjunto de indicadores que me ayudarán a medir un proceso, ya puedo coger esta norma, coger esta guía de trabajo, que es al final lo que es una UNE, al final es una guía de trabajo, simplemente nos da unas indicaciones, unas pautas de cómo podemos implantar en cualquier compañía un sistema de trabajo, en este caso un sistema de indicadores, ¿vale? Pero esto se puede, este sistema de indicadores lo podemos implantar en cualquier tipo de organización, pequeñita o grande. La dimensión o el alcance lo marca la propia empresa, ¿de acuerdo? Entonces, puedo ser talleres Manolo, por ejemplo, y puedo tener mi sistema de gestión de indicadores. y puedo ser una gran compañía como una de mis compañeras y puedo tener un sistema de indicadores, un cuadro de mando integral o lo que yo necesite para medir, ¿vale? En todo esto hemos mencionado también, bueno, tenemos los indicadores, tenemos el cuadro de mando, pero antes de empezar a explicaros un poquito en qué consiste la norma, me gustaría deciros también para qué quiero hacer todo esto. Y yo quiero establecer un sistema de indicadores porque quiero medir mi desempeño, en realidad, ¿vale? Yo tengo mis objetivos establecidos, tengo mis acciones, tengo esos pequeños datos que van a medir esas acciones, me van a decir si van bien o mal, y eso es el desempeño. El desempeño va a medir el rendimiento, ¿vale? El rendimiento de ese proceso. Yo puedo establecer, por ejemplo, Ricardo, muchas políticas de bienestar, muchas acciones, pero puede ser que finalmente establezca un sistema de gestión de indicadores, pero puede ser que el desempeño no sea bueno, ¿vale? No estoy sacando la rentabilidad buena, no estoy sacando el rendimiento bueno a todas las acciones que yo tengo implantadas y entonces a mí no me está sirviendo, ¿vale? Y una vez dicho esto, os voy a contar un poquito y sin profundizar demasiado, porque es verdad que es una norma, como todas las que se sacan, bastante tediosa muchas veces de leer y a veces de interpretar, pero tiene una estructura en este caso que es bastante sencilla. Como os decía, nos va a ayudar simplemente a medir, a establecer sistemas de indicadores, ¿vale? Nos va a dar las pautas de cómo tengo que diseñar los indicadores, es decir, cómo los voy a elegir, ¿vale? Cómo elijo los indicadores, por qué es importante elegir bien esos indicadores, cómo los implanto y después cómo exploto la información que yo obtengo de ese cuadro de mando, ¿de acuerdo? Y cómo someto a ese cuadro de mando a un examen periódico, ¿vale? Ahora veremos por qué, pero es necesario que yo de vez en cuando vaya analizando cómo va evolucionando, ¿vale?, ese sistema de indicadores que yo he marcado en mi organización. Todas las normas UNE, y esto ya es general, si luego hablaremos también además de otros estándares, tienen como la misma estructura. En todos ellos vamos a encontrar un alcance, normas para la consulta y un apartado bastante importante de términos y definiciones, ¿vale? Esos términos y definiciones son interesantes de tener siempre en cuenta porque al final la norma es muy técnica, entonces lo que hace es explicarnos un poco a qué nos estamos siempre refiriendo. Y la norma parte de lo que yo os decía antes. Para establecer un sistema de indicadores necesito una visión, necesito saber dónde quiero llegar. Y a partir de ahí empiezo a diseñar mi estrategia de bienestar, ¿vale? Yo lo voy a llevar toda la parte de bienestar. Parece que el diseño de los indicadores es una cosa sencilla de hacer y en realidad no lo es. O sea, cuando uno además se pone a establecer un indicador, suele participar un equipo multidisciplinar para elegir concretamente qué quiero medir, porque yo necesito saber qué es lo que me interesa poner en marcha, ¿vale? Yo necesito saber qué quiero medir, no voy a medir al tuntún. Hay indicadores que no me aportarán ningún valor para lo que estoy analizando. Esa parte de diseño, yo tengo que hacer esa selección, tengo que definir lo que quiero valorar, además, tengo que saber qué método de cálculo voy a utilizar, ¿vale? Podemos utilizar unos porcentajes de medición, podemos utilizar ratios, podemos utilizar recuentos. Que, o sea, visto ahora que lo estoy explicando, es verdad que parece que son cosas sencillitas, pero cambia mucho si yo una forma de cálculo la tengo en porcentaje, otra hago una suma, la otra hago un promedio, al final, depende de lo que sea, la forma de cálculo es significativa para poder obtener el resultado que yo necesito. Es importante que defina responsabilidades, yo le tengo que decir a alguien siempre quién es el responsable de ese indicador, porque alguien en la empresa se tiene que encargar. ¿Vale? Y como hemos dicho que el bienestar es un concepto transversal en toda la organización, yo lo que tengo que hacer es derivar responsabilidades para que ellos midan, para que cada responsable pueda medir, ¿no? Y luego es importante también que yo defina umbrales de máximos y mínimos. ¿Por qué? Porque los indicadores, como os decía, nos van a medir un proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que establecer un valor en máximos o mínimos, como yo quiera, a partir del cual ese proceso ya no está siendo eficaz, ya no me está sirviendo un valor, ¿vale? A partir del que yo digo, por ejemplo, yo creo que todos conocemos lo que son los NPS, los NPS nos dan unos valores de satisfacción, de recomendación de una compañía, entonces yo puedo decir en mi empresa, oye, pues si yo no obtengo un valor mínimo de un 90%, yo todo lo que estoy haciendo no me sirve, ese es el objetivo, ¿no?, de establecer el umbral. Y luego es importante, dentro de este diseño, que yo pueda presentar siempre la información de una manera sencilla y resumida. De hecho, está establecido normalmente que un cuadro de mando que tenga más de 15 indicadores no tiene ninguna utilidad. La gente se pierde, se dispersan todos esos datos. Yo puedo tener unas tablas de Excel maravillosas, pero yo no puedo presentar así un resultado. eso no es visible. Para una organización no soy capaz de ver la realidad, ¿vale? Una vez que tenemos esto, y no voy rapidillo que no me quiero comer el tiempo, implantamos el sistema. Y para implantar el sistema tenemos que hacer tres cosas muy importantes, que es formar, comunicar y validar. ¿Formar a quién? A las personas que están involucradas. ¿Comunicar por qué? Porque tengo que motivar a esas personas, motivar a toda la organización para que se involucre y participe en los objetivos que yo quiero conseguir, ¿vale? Y validar. ¿Validar por qué? ¿O qué es validar dentro de esta norma? Validar es ver si el indicador que yo he marcado es útil, ¿vale? Muchas veces planteamos indicadores, y eso lo vemos muchas veces en las auditorías que hacemos, y la empresa te dice, es que el indicador no me ha servido. Claro, porque no te has planteado si ese indicador lo has dejado correr y no te has planteado si el indicador te estaba siendo útil o no. Entonces, es mejor plantear unos indicadores, no lo que nosotros queramos, darles un tiempo de madurez en el sistema y a partir de ahí validar otra vez, oye, ¿me sirve, no me sirve? Y replantear la situación si es necesaria. Y los dos últimos puntos que engloba la norma es qué hago después con toda esta información que tengo, que es, te da unas pautas de cómo puedes explotar esa información y cómo la puedes presentar, y establece también en su último punto un examen periódico. ¿Por qué? Porque los cuadros de mando, un sistema de indicadores, como lo queramos llamar, lo que planteamos hoy no nos tiene por qué servir para dentro de 5 años. Es más, es un error ir arrastrando siempre los mismos indicadores. Lo que tenemos que hacer es tener un sistema de gestión que sea dinámico y que se vaya actualizando con el tiempo y con la organización. La organización irá avanzando, mis indicadores deben ir avanzando conmigo para que pueda seguir midiendo todas las acciones que estoy haciendo en bienestar o en medio ambiente o lo que sea que en ese caso me ocupa esa medición. Eso es la norma 66.175.
Que te costaría un montón aprender en su momento, me imagino.
No te creas, al final, mira, no te creas, porque es verdad que tengo agilidad para interpretar estas normas, y es verdad que esta norma es muy, muy antigua, y entonces yo la he utilizado muchas veces, sí. Y para mí no es nada complicado aplicarla. Es que verdad que es complicado establecer el indicador.
Tiene 22 años, claro, antigüedad.
O sea, sí, no, sí. Lleva toda la vida con los... yo creo que no se suele, de todas maneras, Ricardo, pero no me voy a utilizar mucho en las organizaciones. Sí. Creo que no lo tienen como norma de estudio, de referencia.
Sí, sí. Bueno, pues te escuchaban, además de toda la audiencia, muy atentas, ni se les ha oído respirar, Teresa y Marta, o Marta y Teresa. Me consta que ambas, en sus respectivas organizaciones, CaixaBank, Santa Lucía, CaixaBank, estáis trabajando mucho en esta gestión del bienestar organizacional con una serie de programas específicos desde una perspectiva global. A mí me gustaría, a todos nos gustaría, que nos contarais cuáles son estos programas y qué estrategias estáis empleando para valorar realmente su impacto. Si te parece, Teresa, empezamos contigo.
Vale, perfecto. Pues bueno, por enmarcar un poquito, en CaixaBank hemos establecido un programa de bienestar organizacional que denominamos Somos Saludables, así de simple. Sí. Estamos abordando lo que es tanto el bienestar físico, emocional y social de una forma muy holística y con una visión de 360 grados. Nosotros nos marcamos como objetivo de este programa es crear una cultura donde cada persona pueda crear su propio plan de bienestar desde el autoconocimiento y haciendo uso de las herramientas y los servicios que nosotros como organización ponemos a disposición de nuestros empleados, ¿no? Al final queremos, nuestro objetivo es conseguir unas condiciones de trabajo pues seguras, saludables y sostenibles. Este sistema de gestión que tenemos lo tenemos montado pues con un sistema normalizado, también certificado, que promueve la mejora continua, por lo que la monitorización y la toma de decisiones en base a los datos e indicadores objetivos, como comenta Mónica, son fundamentales. Para hacer una buena gestión, al final lo que tenemos que asegurar es que las acciones que desarrollamos en CaixaBank tienen el impacto esperado para dar respuesta a las necesidades que estamos detectando en nuestra escucha activa a todos nuestros grupos de interés, ¿vale? Entonces, no es una tarea fácil, como comenta Mónica, es fácil entender el concepto, pero a la hora de implementarlo no es tan fácil, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de un programa que es tan transversal y que estamos trabajando pues numerosas acciones. Estamos ahora mismo trabajando más de 90 acciones de salud y bienestar desde programas preventivos y de promoción de la salud con perspectiva de diversidad, servicios para promover la salud emocional, acciones que fomenten una vida saludable a través de la actividad física, el deporte. Actuamos también para crear espacios saludables, confortables y que también sean respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Al final estamos hablando con muchísimas acciones, ¿no? Esto requiere una muy buena sistematización y control para la evaluación temprana de los avances, ¿no? Claro. Que nos permita reconducir las acciones para lograr los objetivos, ¿no? Es importante darte cuenta de que no estás alcanzando lo que tú pretendías. Y muy rápidamente, ¿no? De forma muy temprana, si tú puedes actuar y reconducir la situación, pues tendrás más éxito. Hoy en día, además, estamos en unos tiempos que la inmediatez lo es todo, ¿no? Sí. Por lo tanto, nos tenemos que ser ágiles para afrontar los cambios y adaptarnos a las nuevas necesidades de las personas, ¿no? Esto es esencial. Nosotros, como comentaba Mónica, también hemos creado para en nuestro sistema un cuadro de mando que incluye todas las acciones y, por supuesto, para cada una de ellas definimos indicadores y objetivos SMART, ¿no? Que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporizados. Es que son la norma básica, ¿no? Para que sean útiles.
Y un responsable para cada una de esas acciones, Teresa.
Correcto, correcto. Además, tenemos un grupo muy amplio de personas que están trabajando en el bienestar y, por lo tanto, tenemos que ponernos y dar visibilidad y transversabilidad para que todo el mundo tenga la visión de lo que se hace en las diferentes áreas, ¿no? Con lo cual es muy importante que esta visión y este compartir sea transversal, ¿no? Entonces, bueno, también aparte de tener este cuadro de mando donde todo lo medimos absolutamente todo, pero también tenemos unos objetivos de sistema de gestión, ¿vale? De empresa saludable, sí. Más a largo plazo que nos ayuden a identificar tendencias, ¿no? Por ejemplo, pues con cada plan estratégico de empresa saludable que hacemos a 3 años, pues definimos unos indicadores específicos, ¿no? No siempre es fácil, ¿no? Como decía Mónica, aprendemos. Siempre, desde el inicio, hay indicadores en los que te equivocas. Te equivocas y te das cuenta cuando empiezan a funcionar, y es cierto, ¿no? Cuando ya los sistemas de gestión son más maduros, ya tienes un histórico y te da las herramientas de aprendizaje que nos hace ser cada vez más precisos y eficientes a la hora de seleccionar qué indicadores, cuáles son, digamos, como la brújula de un barco, sí. Que cuáles nos dan la mejor visión de lo que estamos avanzando.
¿Ya?
Y un poquito todo lo que, más o menos como presentación.
Muy bien.
Si tengo alguna pregunta.
Muy bien. No, vamos a escuchar a Marta, a ver si la relación y, sobre todo, como concuerda CaixaBank, con Seguro Santa Lucía. Marta, adelante con vuestro UNE 66175-2003.
Bueno, yo para mí es mucho más complicado de lo que dicen mis compañeras.
Bueno,
entendemos perfectamente lo que es un sistema de indicadores, etcétera. Para mí o para nuestro grupo, lo difícil es aterrizar esos indicadores. Como ha dicho Mónica, entender el concepto es experiencia, es trabajarlo y etcétera. Pero a mí me ha gustado mucho una cosa que ella ha comentado desde el principio, es que entender que el bienestar es transversal, sí. Y que el bienestar engloba a toda la organización. Uh-huh. Entonces, igual que mi compañera, que parece que CaixaBank, nosotros desde el Grupo Santa Lucía, y es importante hablar del Grupo Santa Lucía y de sus sociedades de mediación, implica que el plan de bienestar y, por tanto, nuestra estrategia de bienestar es transversal a toda la organización. Esos son unas 20 organizaciones diferentes, con unos 11.000 trabajadores, de 19 sectores diferentes, con 19 convenios diferentes, con una actividad diferenciada en cada uno de ellos y con una forma de actuar, una dirección, una estructura diferente. Entonces, además, si añadimos a eso, y te estoy hablando de, muchas veces nos gusta hablar mucho de lo que es el Grupo Santa Lucía en ese sentido, porque muchos tenemos en mente la aseguradora, lo que es esta empresa que define y vende seguros, sí. Pero dentro del Grupo de Santa Lucía tenemos también nuestro propio contact center, tenemos también nuestras propias funerarias, hasta nuestra fabricación de lápidas, hasta nuestra venta en calle, hasta nuestra asistencia de seguro del hogar. Entonces, toda esa diversidad marca en eso que ha dicho Mónica muy claramente y que tiene toda la razón del mundo de cuál es tu objetivo, pues hay muchos objetivos dentro de una organización, ¿no? Eso y esa definición del bienestar es tan holística y transversal que viene, que es súper sencilla de decir, pero súper complicada de aterrizar, que es que no es la ausencia de enfermedad, como nos decía la OMS, sino un bienestar físico, mental y social. Ahí lo deja. Y el ese ahí lo deja es también en nuestro entorno profesional, pero también en nuestro entorno personal. Eso implica que son infinidad de factores en los que influyen o que creemos que influye o que nos ponemos a medir para ver si influyen a una definición interna del bienestar. Eso en concreto en nuestra organización está implantado transversalmente en todos nuestros departamentos, en todas nuestras áreas de desarrollo y en concreto en la que yo vengo a representar o de la que vengo a hablar más definidamente, que es el área de bienestar y salud. Trabajamos más directamente en esa área física con un área técnica, en esa área de salud con una área de salud y en esa transmitir todo eso al entorno no solo laboral sino también personal en esta parte de estilo de vida o hábitos saludables. Hacemos, como nos ha hecho, como ha marcado Mónica y que marca la UNE, definimos unos objetivos, definimos un plan de acción, decimos que queremos mejorar, pero para nosotros, y a día de hoy estamos trabajando todavía en ello, no hemos definido o lo que nos gustaría tener es un indicador global que nos hable del bienestar de la organización. Lo que estamos trabajando ahora es en encontrar ese punto, el qué es lo que puedo medir para que me dé un indicador sencillo para la organización y que toque todos los ámbitos en los que hemos dicho que creemos que puede afectar al bienestar y cómo le puedo sacar una rentabilidad o cómo puedo analizar directamente ese indicador para saber en dónde tengo que trabajar más con más ímpetu para poder mejorarlo. Porque en todas nuestras áreas definimos unos objetivos tanto cuantitativos como cualitativos. Definimos también qué necesidades tenemos, pues por supuesto por nuestro cumplimiento normativo, por supuesto por nuestro compromiso al cliente, y digo compromiso al cliente porque la forma en la que el bienestar se organiza dentro del Grupo Santa Lucía es como un servicio interno, es decir, yo tengo como clientes mis sociedades internas y tengo un compromiso de cumplimiento de mis objetivos con ellos. De ahí me sale un plan de acción, igual que la compañera, lo hacemos aproximadamente cada 3 años, y de ahí, en esos proyectos, nos salen una serie de propuestas, una serie de grupos de tareas, ¿no? o de proyectos en las que marcamos 3 tipos de indicadores. Indicadores de ejecución, que lo que definen es si estoy realizando lo que dije que iba a hacer, es decir, yo ya me he propuesto cómo quiero mejorar o qué quiero mejorar, me he propuesto, hemos definido una serie de tareas, una serie de acciones o de programas complejos que queremos hacer para mejorar ese indicador de objetivo, pues vamos a medir si efectivamente lo hago o no lo hago. Es decir, definimos qué hacemos en todas estas áreas que hemos hablado, en área técnica, en área de salud y en área, estilo de vida, qué voy a medir para saber si estoy cumpliendo lo que he dicho que iba a hacer. Luego tenemos indicadores de resultados, es decir, qué quería que mejorara, pues qué indicadores tengo que medir o qué tengo que visibilizar para ver si eso está efectivamente mejorando o no. Y por último, los indicadores de percepción. Y para nosotros eso también es muy importante, en esos indicadores de percepción, porque un indicador de rendimiento a día de hoy, cada vez que profundizas más en los indicadores, te das cuenta de que hay más indicadores que afectan a otros indicadores, ¿no? Es muy difícil dentro de bienestar encontrar si hago A, entonces me viene B. Porque daos cuenta que hemos hablado de cualquier cosa, tu estilo de liderazgo, tu formación, tu forma de cómo defines la tarea, tu forma de cómo es tu centro, cómo son los transportes a tu centro, cómo son tus medidas de conciliación, cómo es tu diversidad dentro del centro de trabajo, cómo formo o cómo informo, cómo es la seguridad y salud, cómo es la ergonomía, las emergencias, cómo es tu salud mental. En todo eso, cómo traspaso todo eso a mi ámbito personal, cómo afecta todo eso también en la responsabilidad social corporativa. Entonces, es muy difícil decir, es que si yo trabajo fomentando tal aspecto, ya voy a tener un efecto directo en este otro aspecto o en este otro indicador. Que no quiere decir que no los trabajes, pero según los vas trabajando te vas encontrando que todo está mucho más relacionado con muchas cosas. Y nos gustan también esos indicadores finales que hablábamos de percepción, donde medimos la calidad y la percepción de utilidad del usuario. porque tampoco se nos tiene que olvidar que trabajamos para un usuario, trabajamos para una persona, para una persona que está en nuestra organización y que quiere valorar y que tiene que valorar si lo que estamos haciendo le parece que es lo que tiene que ser, ¿no? Y para nosotros, aparte de todo esto, es muy importante cómo obtenemos ese dato. Porque cada vez nos estamos dando más cuenta de que preguntamos demasiado y que bombardeamos en preguntas. Y bombardeamos tanto en preguntas que hay como cierta desidia, o por lo menos nosotros nos encontramos a veces cierta desidia en contestar. Entonces estamos muy interesados, estamos trabajando mucho en medir esos indicadores por tu comportamiento más que por tu contestación. Intentamos que tu contestación sea a una contestación global, a una consulta que hace a lo largo de un día a día la organización. Preguntamos también directamente a acciones concretas en las que participamos y en las que diseñamos para un objetivo concreto, pero luego buscamos muchos indicadores que tengan que ver en cómo te comportas y que eso me dé una información de si estamos por el camino correcto o no estamos por el camino correcto. Y el camino correcto o no, también me gustaría hacer una matización, una aclaración o una filosofía de organización. Y es que últimamente, cada vez que hablamos de indicadores, y me ha gustado mucho que Mónica nos ha dicho, oye, vamos a medir el buen rendimiento de lo que estamos haciendo en pro de un objetivo. Pero no tenemos por qué medir la justificación de lo que estamos haciendo, que es muchas de las cosas que nos preguntan cuando nos dicen, oye, ¿cómo puedo demostrar yo que esto es útil para la empresa? Bueno, pues por lo menos para el grupo de Santa Lucía, útil para la empresa es hacer las cosas bien y tratar el bienestar de los que formamos parte del grupo Santa Lucía es hacer las cosas bien. Entonces medimos si yo voy mejorando tu bienestar, no solo si estoy adquiriendo un rendimiento ROI, llamemos, de ese bienestar.
¿Hay alguna cosa entre las tres que queráis comentar de lo que habéis oído de vuestras dos compañeras?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Marta, que igualmente intentamos diseccionar lo que son las diferentes variables, pero hay mucha correlación, porque estamos hablando de que no siempre podemos decir que algo tiene éxito porque hemos actuado sobre ello, porque hay otros factores que pueden estar influyendo también, y a veces tienes la duda, ¿no?, de si esto es un éxito, digamos, de la actuación, o bien es que está correlacionando con otros factores que con los que tiene bastante relación. Entonces también tienes que analizar muy bien todo lo que es el entorno y el contexto para entenderlo, ¿no? Y también lo que decía Marta, el tema del comportamiento. Cuando a alguien le encanta algo, se nota, porque te aparecen comentarios, te aparecen visualizaciones a toda pastilla, y realmente eso tiene más sentido que cuando tú haces una encuesta. Sobre encuestar, muchas veces el efecto de cansancio del entrevistado se nota y la calidad del dato se pierde.
En el rendimiento es cuando se notan realmente si las personas están a gusto y todo lo que va dentro de ese bienestar, pues le está influyendo a ese trabajador. Yo me quedo con una cosita que ha dicho Marta. Dice, al final trabajamos para uno, para cada persona. Miles de personas trabajan en CaixaBank, miles de personas trabajan en Seguro Santa Lucía. La importancia de cada trabajador, Marta, es fundamental y vital para construir al final un equipo ganador.
Sí, por supuesto. Pero sobre todo porque, a ver, bajo nuestro punto de vista, tú defines acciones que tienen que cubrir las necesidades de cualquier especificación de tu colectivo. Entonces, nuestra preocupación es definir cualquier tipo de acción, nosotros llamamos que es una estrategia de lo colectivo a lo individual. Lo que viene a decir es que yo voy definiendo acciones que tienen que afectar al colectivo bajo lo que yo conozco de mi colectivo, pero me tiene que dar la oportunidad de que si tú tienes una especificación puedas trabajarla. Entonces, por eso no es todo nuestros programas, se definen desde iniciativas que te generan curiosidad, que te generan el querer participar, el querer hacer, el querer entender un poco más, el tener un recorrido formativo a lo largo de todo eso, de lo que tú quieres mejorar, el tener además el apoyo del grupo, el poder tener sí o sí acciones grupales que te mejoren lo que tú estás probando, pero que además aproveches el conocimiento del grupo y el apoyo del grupo, que es fundamental. pero finalmente que tengas también ese soporte individual de si a ti te pasa algo específico o necesitas algo concreto o necesitas una ayuda específica, la tengas también. Eso en todas estas. Evidentemente, luego hay muchas medidas dentro de la empresa y todas las vamos a hablar de conciliación, de diversidad, etc. Claro. Tú tienes que definir cosas colectivas. Pero todas esas cosas colectivas tienen que llevar la etiqueta de la flexibilidad, del poder adaptarme. Nosotros, que la mayoría de nosotros venimos de la vieja escuela de prevención de riesgos laborales, sí, la adaptabilidad a la especificación o la especial sensibilidad, ¿os acordáis, no? De que sigue siendo latente y que a lo mejor, ojalá, sí, no lo olvidemos nunca, ¿no? Yo defino un puesto, yo defino qué necesidades tiene ese puesto, yo defino qué voy a hacer con ese puesto, pero, ojo, hay que ver si tengo un especialmente sensible y tengo que atender a ese especialmente sensible. Pues aquí me pasa lo mismo. En cualquier acción que tú realizas, tienes que pensar en ello.
La prevención de riesgos laborales, qué viejos son. No tanto. Son de finales del siglo XX.
Y ojo, sí, que no dejaremos, no podremos nunca dejar, o sea, no podremos nunca hablar de bienestar si olvidamos el prevención de riesgos laborales.
No, es uno de los pilares. No podemos. Los ancestros, ¿no? Los inicios, uh-huh, no se puede nunca olvidar. Mónica, yo quiero recordar a la audiencia que este programa se graba. Ahora estamos en directo, son las 7:38, pero me refiero que queda grabado. Que ustedes pueden acudir a YouTube, pueden acudir al LinkedIn que Full Audit amablemente pues sube este programa. Lo digo por si quieren volverlo a escuchar, porque yo no sé si Talleres González se habrá enterado de muchas cosas, Mónica.
Bueno, pero nos puede llamar y preguntarnos. No pasa nada.
Por eso digo, porque tú decías que esto...
Podemos atenderles sin ningún problema.
Que esto va desde grandes empresas como las que hoy nos acompañan al autónomo prácticamente, ¿no? O sea, todos...
Quizás, Ricardo, porque sí, un poco también en relación a lo que ellas decían, que me ha encantado escucharlas, al final hay que hacer inversiones en estos proyectos. Y hay que tener un equipo de trabajo que pueda plantear estos objetivos y un compromiso. Entonces, efectivamente, las empresas que son más grandes muchas veces disponen de más recursos. Aunque es verdad que he visto empresas muy, muy chiquitinas que han hecho grandes cosas, ¿eh? No siempre tiene nada que ver, pero es cierto que cuanto más grande, más recursos tienes, probablemente la dirección tenga una mayor implicación y que vaya además no solamente en el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, que lamentablemente es lo que pasa en las empresas pequeñas. Me quedo en el cumplimiento de la ley y ya no avanzo un poco más. Para mí al final el bienestar es una vez que ya tengo cubierta esa seguridad de todos mis trabajadores, lo que voy a hacer es mejorar su entorno en todos los sentidos. Al final el bienestar tiene muchas dimensiones de trabajo, claro, y hay que trabajarlas todas para poder... Y que luego es verdad que no tiene un retorno directo, no se ve muy fácilmente que las acciones que yo haga tengan un retorno en la organización. A veces es difícil de medir, pero sí que tiene retorno en la marca, sí que afecta a la reputación de la organización, sí que nos afecta a los niveles a lo mejor de absentismo, a que la empresa sea sana. Saludable.
Yo lo que os agradezco a las tres es lo fácil que lo estáis haciendo, que lo estáis poniendo, porque yo insisto, son tres personas que están en un teléfono, que no se ven, es decir, que la interrelación personal prácticamente no existe, y eso es mucho más difícil a la hora de comunicar, y estáis comunicando de maravilla, incluso para los que no somos expertos en ese tema. Yo imagino que ahí también está Daniel, dice, no, aquí Teresa tiene que venir, Marta tiene que venir, por supuesto Mónica tiene que venir. Vamos a dar un giro más de tuerca, Mónica. A ver, estas estrategias de medición de la norma, ¿dirías que tiene encaje con los requisitos de las normas de gestión, como son las conocidas de la ISO 45001 de seguridad y salud o la ISO 14001 de medio ambiente?
Por supuesto, la respuesta rotunda además es sí, ¿no? Y es sí, porque son, primero porque es un estándar que, como os decía al principio, es un estándar que es una guía de trabajo, no es un sistema certificable por terceros, no va a venir Full Audit a decirnos si está bien o mal, simplemente es una guía que nos ayuda a hacer algo que nosotros en la organización ya queremos implantar porque ya tenemos nuestra estrategia al menos en mente y ahora simplemente queremos avanzar en el diseño de esa estrategia. 14:45, bueno, pues 14.000 por si hay alguien que aún no lo conozca, es una norma de gestión ambiental y 45.001 es la norma de la que parte la seguridad y salud y la que enmarca un poco la ley de prevención de riesgos laborales y otras, ¿no? Entonces, al final esos estándares tienen un punto en común, que es la evaluación del desempeño. Y antes yo os comentaba que los indicadores al final lo que nos miden es el desempeño, lo que nos miden es la eficacia. Luego, no solamente podemos llevar esta norma a un sistema de a una 14.001, un sistema de gestión ambiental, un sistema de seguridad y salud, sino que lo podemos llevar a cualquier sistema de gestión que nosotros tengamos en nuestra empresa. Todo es medible. Yo puedo medir todo lo que hago. Lo que tengo que saber es encontrar el indicador apropiado. Ellas decían cuando estaban en su intervención que les costaba mucho encontrar los indicadores. Es que es muy difícil. O sea, yo lo he planteado de una manera que, dicho así, parece que me siento, me cojo un Excel, me hago tres papelillos y me lanzo un cuadro de mando que me queda estupendo y ya lo puedo presentar a la dirección. No es así. Cuesta mucho encontrar un indicador que me sea útil porque al final yo estoy haciendo acciones que están repercutiendo directamente en las personas. No olvidemos que el bienestar, nosotros trabajamos para las personas y Marta lo decía y lo he visto en muchas empresas. Tenemos el cliente interno es nuestro cliente. Yo trabajo para que mis compañeros, ¿no?, el resto de la organización, se encuentre bien. Entonces, todo lo que yo hago lo puedo medir, pero tengo que saber medirlo de manera correcta. Luego, cualquier entorno en el que queramos trabajar, podemos utilizar esta norma de gestión de indicadores y se puede medir, evidentemente. Nosotros, por ejemplo, dentro de Full Audit tenemos un modelo de trabajo, ¿no?, un estándar de trabajo de bienestar organizacional y nosotros en ese estándar hemos diseñado una serie de dimensiones que son transversales en toda la compañía, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, que ayuda a que tú puedas medir de manera casi global, que antes nos costaba porque cuesta, que puedas medir casi de manera global el bienestar en tu organización y puedas tener, y de hecho es el objetivo cuando las organizaciones con las que trabajo, que yo me he encontrado cuando he auditado, siempre me decían lo que ellas comentaban, pero es que yo quiero al final medir el bienestar. Es muy difícil porque es un concepto muy, muy amplio, es muy difícil medir.
Es muy abstracto.
Claro, sí, entonces,
es muy abstracto y está compuesto de muchas pequeñas variables.
Claro.
No puedes perder de vista nada. Ninguna de las dimensiones porque todas son importantes.
Entonces, ¿qué ocurre? Que eso eso nos cuesta mucho. Es decir, es lo que dice Teresa, oye, pero tengo tantas cosas que cómo resumo en un solo indicador, ¿no? Entonces, ¿qué hace un poco este modelo? Este modelo establece dimensiones para que tú puedas medir todo tu bienestar. Establecemos unas dimensiones de trabajo en todo lo que le puede afectar a una persona, a cualquiera de nosotros, que es nuestro entorno, que es la salud, que es la dimensión de gobernanza que es dentro de la organización, porque no nos olvidemos que evidentemente las decisiones que se toman en un entorno laboral nos afectan en el entorno laboral, pero también nos pueden afectar fuera de él. Nosotros nos vamos a casa después con nuestras cosas en la cabeza. Propiamente a las personas, parte de una dimensión de digitalización, ¿vale? Porque ahora estamos en muchas organizaciones nos encontramos, y eso seguramente ya también lo verán, a una población muy joven que convive con una población un poco más mayor, ¿vale? Entonces, hay sectores donde hay mucha brecha en ese sentido. Entonces, todo eso lo tenemos que trabajar. ¿Y qué hace este modelo de bienestar? Pues este modelo lo que hace es, te dice, oye, en cada una de las dimensiones que tú tengas, establece una serie de indicadores porque esos indicadores te van a llevar a tener un cuadro de mando que te va a permitir tener una visión global de tu bienestar, un indicador global de tu bienestar. Si tú mides en cada una de ellas, pones varios indicadores, que conforme vayas madurando tu sistema, cada vez tendrás indicadores pues, que sean más significativos, más trabajados, y tú vayas mejorando tu propio sistema de bienestar, te ayudarán a tener ese conjunto, bueno, ese dato de cómo se encuentra mi organización en bienestar. Pero en resumen, lo que me has preguntado, sí, como ves, sí, es medible en cualquier entorno. Y es una guía de trabajo aunque sea tan antigua, es una guía de trabajo que es muy útil. La verdad es que es muy útil.
Me ha gustado mucho la intervención de Teresa, sí me gustan estas interrelaciones que decía, es abstracto. Y luego cuando habéis añadido la edad, es que no debe ser lo mismo para alguien que ve la jubilación a la vuelta de la esquina que para alguien que está empezando en su mundo laboral, ¿no?
Ni mucho menos, y eso en muchas auditorías me lo he encontrado y las empresas se lo encuentran como problema. Yo lanzo acciones, tú tienes al final que lanzar acciones para todo tipo de población que tengas en tu empresa. Tú tienes que hacer un estudio de cuál es la población de tu organización. Lo que para mí me viene bien, es verdad que hay que establecer medidas que puedan ser utilizadas por todos, pero hay que también sectorizar lo que para mí es buenísimo, porque tengo 51 años, pues hombre, para una persona de 27, pues no le preocupa lo más mínimo. A mí a lo mejor no me preocupa ir al gimnasio, y a ella, pues si no le pones un gimnasio al lado de la oficina, pues ya no va a trabajar, por ejemplo.
Nosotros en CaixaBank, Mónica, este año siempre hemos tocado la personalización desde el punto de vista y el bienestar desde el punto de vista de la diversidad. Diversidad en todos los sentidos, no solo de edad, de género, estilos de vida. Hay muchos factores que también implican diversidad. Y este año hemos creado un nuevo plan estratégico de empresa saludable que ya vamos más allá incluso, vamos a la hiperpersonalización, porque incluso una misma persona en momentos vitales, dependiendo de lo que te pase, tienes necesidades diferentes que son cambiantes y tenemos que saber buscar ese recorrido hacia encontrar qué es lo que motiva cada una de las personas. Lo que decía Marta, una única persona, cada persona somos únicas y tenemos que tener nuestra respuesta.
Y el talento está buscando eso también, imagino, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo que estoy en el área de recursos humanos,
el talento
está más demandado.
Ahora, para eso, como decía Mónica, lo de la gobernanza, hacen falta buenos líderes también, ¿eh?
Imprescindible. Claro. Los líderes son los canalizadores, los que deberían canalizar, porque al final el bienestar de sus equipos también redunda en mejor rendimiento, mejor clima laboral y que al final las cosas salgan mejor. Es un win-win, que digo yo.
Sí.
Mira, si me permitís que... perdona, Marta.
Sí, Marta, adelante.
No, simplemente es... han dicho una cosa muy interesante las compañeras y es que hay que analizar a tu organización. Entonces tú tienes que entender cómo es tu organización y cómo se estructura y cómo se relacionan entre ellos. Y a partir de ahí se sectoriza o trabajas en aquellos colectivos o en aquellos sectores en los que te sean más de aplicación y que te vayan a generar mayor impacto en lo que estás haciendo. Y en la mayoría de nosotros nadie va a quitarle peso a lo que es un líder en la organización, pero hay que entender qué hace tu líder. Es decir, no en todas las organizaciones el líder funciona igual, o los responsables de equipos, que tampoco tenemos por qué llamarlos a todos líderes, funcionan igual y tienen las mismas necesidades.
Sí, los responsables.
Entonces, entonces lo que tú tienes que saber es que tienes gente que hace una tarea y gente que su tarea es gestionar personas. Y gente que además tiene otra tarea que es definir otra cosa. Y esos van a, en ese ámbito de bienestar laboral que hablábamos, fuera ya no de lo que es un hábito saludable o el fomento de hábitos de vida, tienes que entrar en introducir ese concepto de bienestar, de cuidado, ya no de autocuidado, de cuidado de las personas dentro de tu organización. Si eso son los líderes, son los líderes. Eso es otro tipo de figura,
Claro. Creo que Teresa tenía la mano alzada, ¿no?
No.
¿O era Mónica la que
No, era un chascarrillo, ¿eh?
Era un chascarrillo, vale.
Era Mónica, chascarrillo.
Era un chascarrillo, pero hace ya tiempo que no puedo decir la empresa, pero hablando estábamos auditando esta parte y entonces hablando del liderazgo, etcétera, de las personas, competencias y tal, y entonces me decían, pues hemos puesto una medida de bienestar que seguro que te va a encantar y tal, es que hemos puesto un gabinete de psicología. Ajá. Había muchos problemas con los mandos en la parte de comunicación y tal, ¿no? Y hemos puesto un psicólogo en la empresa y tal, y le digo, ¿y habéis medido el resultado de la gente que va? O sea, no el resultado de la gente que va, perdón, que ahora no me sale de la utilidad del servicio, estáis midiendo.
¿De qué año hablamos, Mónica?
Pues esto no hace tantos años.
No hace tanto, ¿eh?
Tres o cuatro años.
Ah, vale.
Y sí, lo hemos medido y tal, no sé qué, bueno, no sé, no... Digo, y oye... además de haber puesto el psicólogo a estas personas, que está muy bien, digo, ¿habéis tenido en cuenta que a lo mejor las personas que están ejerciendo de mandos necesitan un refuerzo en comunicación, en trato, tal, pues este tipo de cosas que se suelen hacer. Y me dicen, ah, eso no. Digo, o sea, que le habéis puesto un psicólogo, claro, un señor, para que vaya a gestionarse los problemas que le está generando un mando que tiene o un jefe, pero al jefe no le estáis diciendo nada. Eso no es una medida de bienestar. Eso no es arreglar
nosotros,
un problema.
Por ejemplo, efectivamente, nosotros tenemos al psicólogo, evidentemente, pues estupendo, pues tenemos la suerte de ser una organización grande que pues que se implica y pone, pero lo que tú no puedes es decir, tengo un psicólogo para que vaya la gente, pero mientras tanto les voy dando tobas a todos mis trabajadores para que vayan al psicólogo. O sea, quiero decir, lo que tengo que evitar es que vayan al psicólogo. Lo que intentamos es evitar que vayan al psicólogo. Ahora bien, si he llegado el momento por unas cuestiones u otras, porque la vida es así, nos pasan muchas cosas en la vida, requieres ayuda y lo tienes. Pero mi trabajo, o sea, el psicólogo es la red. Y te digo psicólogo, como te digo, el nutricionista o el entrenador personal, que es nuestra tercera especificación o especialización en esa personalización individual que decimos en hábitos de vida. Tú, como trabajas en Santa Lucía, tienes entrenador personal, nutricionista y psicólogo. Ahora, todo lo que hacemos, todos los programas que hacemos en hábitos de vida van encaminados a que tú no lo necesites. Ahora, que si necesitas algo más, lo tienes ahí.
Esto, voy a decir, sería para otro programa, está claro. Pero aprovechando que ayer fue el quinto aniversario del primer caso de COVID en España, anda que no tuvisteis que correr, anda que no os tuvisteis que preparar, anda que no había incertidumbre en CaixaBank, en Santa Lucía, en Full Audit y en talleres,
lo Manolo. Aprendimos ahí de bienestar.
Y la prevención de riesgos laborales yo creo que adquirió una mayor importancia social y en el tejido empresarial, sin duda alguna, ¿eh?
Un poco, sí.
Sin duda alguna. Pero como digo, esto sería para un programa entero, este tema. Marta, Teresa, fíjate, son las 7:54, no os preocupéis porque si nos pasamos 4 o 5 minutitos, pues no ocurre nada. Además, hemos empezado 3 minutos tarde, si no recuerdo mal. A ver, no es la primera vez que en este programa oímos, y ya habéis apuntado, la dificultad para establecer indicadores de salud. Lo hemos oído esta tarde varias veces. Y aprovechando que estamos, lo están oyendo, ¿no?, con dos grandísimas profesionales de la salud, os voy a proponer un reto. Os voy a proponer un reto que sería construir una pequeña hoja de ruta para que alguien que empiece de cero, alguien que esté oyendo estas cosas por vez primera, lo de la UNE, todo, por vez primera, pueda comenzar a trabajar con medidas específicas de bienestar y medir su impacto. Disculparme, os pido disculpas por el reto, pero si antes empezaba Teresa, ahora quiero pedirte a que empieces tú, Marta. Porque esto es para Marta y para Teresa.
Bueno, pues a ver, yo recomendaría empezar de a poquito. O sea, para mí lo importante, el principio de todo es investigar tu organización. Entérate de que, o sea, mira qué tienes delante, mira qué es tu organización y qué punto de dolor tienes en tu organización, qué es lo que ahí te está molestando a la organización, está generando malestar y tienes que mejorar. Y a partir de ahí, como ha dicho Mónica, un plan de acción y 2-3 indicadores, o sea, cosas, yo empezaría por lo más sencillo. Porque, y quitarle el miedo al indicador, porque muchas veces oímos es que mis indicadores no, y si no son buenos, y eso nos lo debemos de quitar de encima, porque aunque el indicador sea bueno, como mínimo lo que tú haces es pensar cómo puedes mejorar un proceso o cómo tal. Entonces, si luego has elegido un indicador y como dice Mónica, pues es prueba y error. Si luego no es el que tenía que dar, como mínimo has hecho la pensada de encontrar cuál sí lo es. ¿Vale? Entonces ya irás formando a partir de ahí en esas revisiones periódicas, en esas cierres anuales, en esos planes estratégicos de 3 años, ya irás viendo cómo tu organización te va diciendo qué es lo que tienes que poner y en ese trayecto ir trabajando en cómo simplificar y mecanizar. Porque también es verdad que muchas veces nos volvemos locos para medir y lo que no podemos tampoco es dedicar todo nuestro tiempo a medir. Entonces, miramos de una manera coherente y miramos de una manera que me permitan mis medios medir. Entonces, yo haría eso, conocer mi organización, definir cuál es mi punto de dolor, definir qué es lo que quiero mejorar, hacer qué acciones voy a poner y cómo voy a medir esas acciones. Y a partir de ahí mejora continua.
Gracias, Marta. ¿Qué aconsejarías tú, Teresa?
Bueno, no cabe duda de que la definición de los indicadores es un trabajo que a veces nos da mucha pereza y es ingente, pero es absolutamente necesario, porque si no, no vamos a poder hacer una buena gestión y nuestros sistemas están enfocados a mejora continua. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, el primer paso, coincido con Marta plenamente, ¿no?, es hacer un buen diagnóstico. Cada empresa es única, tiene una realidad diferente y en cada momento puede tener cambios que te hagan replantearte si este diagnóstico es el adecuado. Entonces, a partir de ese diagnóstico, luego definir el plan de acción adaptado a cada necesidad. No podemos decir, haz esto porque me ha funcionado a mí. Cada empresa es única y no vale partir de lo que otros han hecho, porque cada realidad es muy distinta. Tenemos que atender a lo que surge momento a momento y ser un poco adaptarnos al entorno y al cambio, ¿no? Yo diría que lo primero es adoptar la cultura de la escucha activa, ¿no? Escuchar, reportar. Bueno, al final muchas empresas, sobre todo pequeñitas, no están tan acostumbrados a medir y reportar con tanta asiduidad, ¿no? Tener indicadores pues tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Que a veces hay que ir más allá de lo que dicen los números. A veces, muchas veces, un análisis quali te da más contenido sobre lo que está pasando realmente, ¿no? Cuando ya empezamos a tener unos indicadores más definidos y conseguimos primeros resultados, a veces nos damos cuenta que algunos pues hemos metido la pata. Y los vamos depurando poco a poco, hay que perder el miedo a hacerlo todo perfecto desde el inicio, ¿no? Luego la experiencia nos va a dar una base de optimización de estos indicadores, ¿no? Sobre todo cuando estamos empezando en el proceso, que no hay un histórico, que no tienes la experiencia, estás un poco más inseguro, pero poco a poco vas creando esos indicadores. Sí que es difícil, coincido con Marta, en buscar ese número mágico, ese indicador global que a veces nos piden los auditores. Y el indicador global, bueno, yo puedo tener un conjunto de indicadores, pero uno solo, ¿cómo mides uno solo? Eso es lo complicado hoy por hoy.
Los puntos de dolor, los puntos de dolor que decía antes Marta. Mira, acabo de recibir un mensaje de Dani por WhatsApp que me dice que le gustaría ver si somos capaces de que nos dierais un titular a modo de resumen del programa con el que cerrar de manera espectacular. ¿Qué os parece? Y dejar a nuestros oyentes con un muy buen sabor de boca o con la boca abierta. ¿Qué os parece? Esto sí que es un reto, Esto sí que es un reto. Un titular espectacular para dejar buen sabor de boca o la boca abierta, así como colofón. ¿Os puedo dar un tiempo para pensarlo? ¿O ya lo tienes pensado, Mónica?
No. No, pero no. Si tengo que decir algo, es lo que voy a decir, una cosa que al final es lo que yo pienso. Que todo se puede medir y que de hecho se debe de medir, y es lo que decía Teresa, porque tenemos que medir aquello que tenemos que mejorar. Entonces tenemos que saber dónde nos situamos y tenemos que conocer el avance donde queremos llegar, y la única forma muchas veces es establecer esos indicadores que están en las normas de referencia que podemos tener.
Teresa.
Bueno, por hacerlo tipo titular,
sí,
más cortito.
Exacto, titular.
Diría,
sí.
Trabajar en el bienestar requiere de una escucha activa que permita conocer necesidades de cada una de nuestras personas y disponer de un sistema que permita un análisis que se base en datos, en indicadores, ¿vale? Eso sería lo que hemos estado hablando todo el rato. Sí. Y al final lo que tratamos es de construir un sistema objetivo y realista que nos haga hacer las cosas mejor cada día para conseguir lo que es nuestra meta, tener un impacto positivo en el bienestar físico y emocional de nuestras personas.
Señora González, Marta.
Pues, aparte de decirle a Daniel que esto se avisa, conozco a alguien...
Ya le conoces, ya le conoces.
Ya le conozco, pues mira, ¿no quieres un titular que sorprenda? Pues vamos con un titular que sorprenda.
Con la boca abierta. Con la boca abierta.
Que tenía un cartel en su casa de cuidado ¿a qué dedicas tu tiempo? Porque cuidado con lo que tú te haces un especialista. Entonces, yo no te diría mídelo todo, sino que elige lo que midas, porque en lo que midas es en lo que mejores.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo creo que se ha quedado muy apañado este programa de bienestar organizacional, sobre todo con la norma UNE 66-175 del 2003, que sigue muy vigente, ¿eh? Mónica, sigue muy vigente esta norma UNE, como hemos oído. Pues a las tres, un montón de gracias por vuestro tiempo, por vuestro esfuerzo de estar con nosotros a estas horas y que bueno, Mónica ya lo sabe, pero Teresa, Marta, ya os lo decía al principio, estáis en vuestra casa y estaremos encantados de que volváis. Así que Mónica, auditora jefe de Salud y Seguridad Laboral en Full Audit, mil gracias. Teresa Pérez Muchas Delgado, gracias. Gerente de Bienestar de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales en CaixaBank, mil gracias, Teresa. Y Marta González, miembro, insisto, del equipazo de Bienestar y Salud del Grupo Santa Lucía, mil gracias, Marta. A las tres.
Gracias a vosotros.
Nos vemos en cualquier
o nos oímos
en cualquier otro momento. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Cuidaros. Gracias también a la Asociación Española de AESPLA, de Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral, PRL Innovación, Full Audit, por supuesto, su espacio aquí en Salud y Calidad de Vida. Nada, nos vamos. La coordinación general, Daniel Tapial. Les habló Ricardo Aparicio. La dirección técnica y artística, Aleix Alari. Volvemos mañana. Cuídense mucho. Buenas noches.